En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Abrimos un viernes más en este Mediodía COPE, El Espejo. Su espacio de información religiosa semanal, donde queremos trasladarles todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Hoy es viernes, es 10 de septiembre. En el calendario es la fiesta de San Nemesio de Alejandría. Reciban el saludo de Álvaro Tajadura. El pasado sábado, el hasta ahora vicario general de la archidiócesis, don Fernando García Cadiñanos, se convertía en el nuevo obispo de Mondoñedo, Ferrol. En nuestro programa de hoy repasaremos algunos de los actos más significativos de aquella ceremonia, aunque no será el único tema del que hablemos. Raúl González, a quien saludamos, buenas tardes.
Buenos días, Álvaro.
Nos adelanta ahora los demás titulares que serán objeto de análisis en nuestro repaso a la actualidad.
Nuestro programa de hoy va a tener un buen sabor gallego, porque allí también, en Ocebreiro, concluyen hoy algunos adolescentes de la archidiócesis su habitual marcha veraniega por el Camino de Santiago, y allí en Santiago, don Mario Iceta participó el domingo en el fin de la Vuelta Ciclista a España. Además, estaremos también en Aranda de Duero y en Miranda de Ebro, que esta semana rinden homenaje a sus patronas, la Virgen de las Viñas y Nuestra Señora de Altamira.
Y en El Espejo también dedicamos unos minutos para conocer la actualidad que traerá el calendario la próxima semana. ¿Cuáles serán estas citas, Raúl?
Pues, por ejemplo, el martes es fiesta grande en la ciudad con la celebración de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz y el Santo Cristo de Burgos, día en el que darán comienzo además en la catedral unas jornadas que reunirán a miembros de cabildos de toda España. La próxima semana comenzará también de forma oficial el curso académico en la Facultad de Teología en toda la archidiócesis con la Jornada Diocesana de Formación.
En la Facultad de Teología nos detendremos precisamente hoy para charlar con quien ha sido designado por la Santa Sede como su nuevo decano, el sacerdote burgalés José Luis Barrio Canal. Y hablaremos también con Carlos Izquierdo, el nuevo vicario general, para conocer los retos que tiene por delante la Archidiócesis de Burgos. Así que quédense con nosotros, porque ya lo ven. El Espejo viene cargado de contenidos, yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor. Monseñor Fernando García Cadiñanos es ya el nuevo obispo de Mondoñedo, Ferrol.
Recibió el pasado sábado su ordenación episcopal en la Catedral Mindionense de la Asunción, siendo uno de los consagrantes principales, el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, y el arzobispo emérito de Burgos, Monseñor Fidel Herráez. La ceremonia de ordenación, a la que acudieron varios obispos del país, entre los que también se encontraba don Mario Iceta, contó con momentos significativos, como la invocación a los santos, el gesto apostólico de la imposición de manos, la unción crismal en la cabeza, la entrega de los evangelios y las insignias episcopales del anillo, la mitra y el báculo. En su homilía, el arzobispo de Santiago invitó al nuevo obispo, a no basar su ministerio en puro activismo funcionarial y a no olvidar nunca a los pobres, en lo que dijo debe ser una sinfonía de la caridad.
Su misión debe entenderse no en la mentalidad de la eficiencia y de la eficacia, sino en el don sacramental. Y esto le diferencia del programador inteligente que se queda en lo puro funcional. Debe mirar siempre a los alejados y ha de favorecer casi de modo natural la fantasía de la caridad.
Una vez ordenado, el nuncio invitó al nuevo obispo a sentarse en la sede, convirtiéndose en el nuevo pastor de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol.
Y ahora, en nombre del Santo Padre, le invito a tomar posesión de su sede episcopal.
Don Fernando García Cadiñano se convertía de esta manera en el cuarto obispo burgalés en pastorear la diócesis gallega.
Una diócesis sufragánea de la de Santiago, que abarca la zona norte de Lugo y la parte más septentrional de A Coruña. Comprende una superficie total de 4.500 kilómetros cuadrados, con 420 parroquias y más de 100 sacerdotes. Una diócesis que, como él mismo aseguró, es la más bella del mundo, en la que ha sido muy bien recibido y a la que solo desea servir.
Gracias muy especialmente a esta iglesia de Mondoñedo Ferrol, que hoxe me recibe como pai, esposo, pastor, amigo e irmán. Que imaxes tan cheas de fermosura e significado. Síntome como na miña casa. El Señor me envía para una misión, ser servidor de esta iglesia milenaria y de hondas raíces, que quiere ser fiel al mandato de Jesús de vivir y permanecer en el amor desde la humildad y la sencillez.
Tras asistir a la ordenación episcopal de García Cadiñanos y su toma de posesión, el arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, se desplazó el domingo hasta Santiago de Compostela.
En su catedral y ante la tumba del apóstol participó en la Eucaristía y perfumó la basílica con el incienso que él mismo depositó en el Botafumeiro. Ya por la tarde participó en la entrega de premios de la Vuelta Ciclista a España. Ruta ciclista en torno a las catedrales que comenzó, recordamos, el pasado mes de agosto con una contrarreloj en la ciudad de Burgos, con salida desde la Plaza de Santa María y que concluyó precisamente en Compostela.
Y hasta allí, hasta Compostela, siguen encaminándose un verano más adolescentes de la Archidiócesis de Burgos.
Lo duro que es, en fin, esta actividad es, pues, para seguir haciendo otro año 3 etapas más hasta llegar a Santiago. Y cuando llegue, pues me gustaría llegar porque, no sé, porque me gusta Santiago.
Creo que intentamos apoyarnos unos en otros para seguir, aunque nos cueste físicamente. También el rato que pasamos caminando, pues contando chistes, haciendo bromas, estando unos con los otros, y así nos apoyamos bien, se hace más llevadero.
Siguiendo su ruta, que comenzó hace ya unos años en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, acaban este año su peregrinación en Ocebreiro, después de haber caminado casi 100 kilómetros desde Astorga. Una actividad que promueve cada verano la Delegación Diocesana de Infancia y Juventud, con las miras puestas en el próximo Encuentro Europeo de Jóvenes, que tendrá lugar en agosto de 2022, año jacobeo. Carlos Navarro es miembro de la Delegación de Juventud y Coordinación de esta actividad.
Lo que pretendemos es, en primer lugar, que los diferentes adolescentes de Burgos pues puedan convivir, se puedan conocer entre ellos, los sacerdotes puedan conocer las diferentes formas de trabajo que se llevan a cabo, y sobre todo es una buena manera de comenzar un nuevo curso pastoral. Este año hemos realizado 3 etapas y hemos querido terminar en Ocebreiro porque el próximo año tendrá lugar en Santiago la peregrinación europea de jóvenes, y nuestro ideal es que estos adolescentes que han estado participando a lo largo de todos estos años pues tengan ese punto final de una manera maravillosa en Santiago.
Miranda de Ebro y Aranda de Duero homenajean a sus patronas.
Hoy concluyen las novenas desarrolladas desde el pasado día 2 en su honor. En Miranda de Ebro mañana tendrá lugar la tradicional ofrenda de flores y poesías a Nuestra Señora de Altamira. El domingo el arzobispo emérito don Fidel Herret Vegas presidirá la Eucaristía en la iglesia de Santa María. En Aranda, sin embargo, será el campo de rugby el que acoja este domingo la Eucaristía, presidida por el arzobispo don Mario Iceta, en honor a la Virgen de las Viñas. Miguel Ángel Díez es el párroco de Santa María de Aranda y rector del Santuario de la Virgen de las Viñas.
Han sido momentos de auténtico encuentro con la Madre de Dios en su advocación de las viñas. Muchos son los arandinos y arandinas que se han acercado a lo largo de estos días a saludar a quien protege Aranda y su ribera. Niños, jóvenes y adultos, hemos disfrutado con las invocaciones a la Virgen. Guiados por la encíclica del Papa Fratelli Tutti, las distintas parroquias de Aranda, junto con sus sacerdotes y miembros de la vida religiosa, hemos podido gozar del consuelo y abrigo de quien es Madre y Señora del Consuelo.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Estamos en septiembre, inicia la vuelta a la rutina, la vuelta al trabajo, a las clases, y también la Facultad de Teología abre su nuevo curso académico con novedades. La más significativa, sin duda, la del nuevo decano, cuyo nombramiento ha sido ratificado días atrás por la Santa Sede. Es José Luis Barrio Canal, es profesor de Sagrada Escritura en el Centro Académico y tiene ya la amabilidad de atendernos en El Espejo. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Álvaro.
Enhorabuena por este nuevo nombramiento.
Vale, muchas gracias.
José Luis, en un mundo cada vez más vacío de Dios, ¿qué interés puede tener la teología?
Pues precisamente es mostrar y presentar la cercanía de nuestro Dios en su Hijo Jesucristo, que está siempre con nosotros a nuestro lado y alienta nuestra esperanza y nos urge a vivir desde la caridad para hacer un mundo más fraterno, más solidario, pues conforme a nuestra fe, y un Dios Padre común, un Padre nuestro, Padre de todos. ¿Sí?
¿Cómo afrontas, José Luis, tu nueva misión al frente de la Facultad de Teología?
Pues con esperanza, y también pues siempre todo cargo da un cierto miedo, porque uno, pues ante una misión tan importante, pues se siente un poco pequeño. Pero bueno, cuento con la ayuda de los compañeros profesores, del Consejo, y para que la facultad cada vez vaya caminando más en alto.
Para caminar en alto, ¿cuáles crees que son los retos que debe afrontar la Facultad de Teología en el nuevo curso y de cara también a los próximos años?
Pues mira, también es muy importante que aumentemos el número de alumnos, es decir, que nos extendamos aún más. Si bien una característica también de nuestra facultad es que es internacional, si tenemos un número de 256 alumnos matriculados en la Facultad de Teología, 38 son extranjeros y que responden a 16 nacionalidades. Por eso que pues eso todavía tenemos que incrementar más la relación, pues sobre todo pues son alumnos de América Latina, de África y de Asia, ¿no? Pues todavía tender más redes, ¿no?, internacionales.
Seguir creciendo, también quizás entre nuestros burgaleses, algunos nos están escuchando. ¿Por qué animarías a los oyentes de COPE, por ejemplo, a formar parte de la Facultad de Teología y apuntarse a alguno de los numerosos cursos que ofrecéis?
Pues para fundamentar más nuestra fe. ¿Por qué? Pues porque lo que se conoce se ama. Y ciertamente que cuanto más conozcamos la historia de la Iglesia, cuanto más conozcamos la Escritura, cuanto más conozcamos la figura de Jesús, pues más podemos amarlo y también podemos comunicarlo y testimoniarlo.
Pues José Luis Barrio Canal, nuevo decano de la Facultad de Teología, gracias por haber pasado por los micrófonos del Espejo. Seguro que a lo largo del curso tenemos más de una ocasión para seguir charlando y profundizando. Enhorabuena y mucha suerte en este nuevo curso.
Vale, muchas gracias a todos.
El mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues abrimos ahora nuestra sección de agenda. Dedicamos unos minutos para echar un vistazo a los actos que nos trae el calendario para los próximos días. Así que cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Cristo de Burgos.
Desde el pasado miércoles, la catedral acoge el solemne septenario en honor a la venerada talla articulada. Los actos de piedad tienen lugar cada tarde a las 7 con rosario y oración del septenario, seguidos a las 7:30 de la Santa Misa, presidida cada día por un obispo diferente. El domingo será don Mario Iceta quien presida la celebración, y el día de la fiesta, el próximo martes día 14, lo hará el obispo emérito de Jaén, el burgalés don Ramón del Hoyo, en el 25 aniversario de su ordenación episcopal.
Como decimos, Miranda celebra este domingo a su patrona, la Virgen de Altamira.
Mañana tendrá lugar a las 7 de la tarde el rezo del rosario y la tradicional ofrenda floral y de poesías a la Virgen. El domingo habrá varias celebraciones eucarísticas a las 9, 11, 1 y 8 de la tarde. El arzobispo emérito don Fidel Herráez Vegas presidirá la celebración de la 1 del mediodía.
También Aranda de Duero celebra sus fiestas en honor de la Virgen de las Viñas.
En la ermita se celebrará mañana sábado la Santa Misa a las 8:30 de la mañana y 8:15 de la tarde. El domingo el arzobispo don Mario Iceta presidirá la Eucaristía en el campo de rugby, en una celebración con aforo limitado y necesidad de invitación para acceder.
El lunes, el Paseo Sierra de Atapuerca de la capital acogerá una nueva edición de Círculos de Silencio.
Uno de los primeros actos de cara a la celebración de la próxima Jornada Mundial de las Migraciones. El acto tendrá lugar a las 7:30 de la tarde.
Y como ya hemos informado, la próxima semana comienza el curso académico en la Facultad de Teología de Burgos.
El profesor de Moral Fundamental y Personal, Juan María González Oña, será el encargado de pronunciar la lección inaugural titulada Hacia un nuevo ethos pastoral del matrimonio y la familia, y tendrá lugar en el Aula Magna, tras la concelebración eucarística presidida por el arzobispo don Mario Iceta a las 11 de la mañana y las intervenciones del nuevo decano José Luis Barrio Canal y del secretario Fernando Susaeta.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado 30 de julio, y tras un sondeo a los principales organismos consultivos de la archidiócesis, el arzobispo don Mario Iceta nombraba a Carlos Izquierdo Yusta como nuevo vicario general. Este sacerdote, profesor de patrología y latín en la Facultad de Teología, con experiencia también en el mundo de la cultura, de la universidad y de la parroquia, se convierte ahora en la mano derecha del arzobispo. ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿Cómo asume su nueva responsabilidad? Pues preguntémoselo a él mismo, que ya tiene la amabilidad de atendernos. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, Álvaro, y todos los radioyentes de este programa religioso. Estupendo. Dime.
¿Qué es, Carlos, un vicario general?
Bueno, pues un vicario general, tú lo has dicho muy bien hace un momento. Bueno, pues es mano derecha en el sentido de disponibilidad, en el sentido de asumir las funciones que nuestro querido obispo pues vaya encomendando. Luego tiene algunas otras características, como son la coordinación pues de la curia, y luego otros aspectos más de carácter jurídico, de representación, pero vamos, principalmente es lo que acabamos de decir, de ese ser mano derecha.
Una gran responsabilidad, ¿cómo la asumes tú a nivel particular?
Bueno, pues en primer lugar con un agradecimiento, y en segundo lugar con disponibilidad hacia el servicio y hacia el buen hacer. Lo decías también, si han sido también en parte los compañeros, en parte pues lógicamente el conocimiento de don Mario, pues asumo la responsabilidad con mucha ilusión, por supuesto, con mucha esperanza, y bueno, solemos decir que el Señor capacita a quien elige. Bueno, pues si nos han elegido desde la Iglesia para esto, pues ya vendrá la capacidad.
Eres experto en patrología, impartes esta materia en la Facultad de Teología, con cuyo nuevo decano hemos tenido antes también la oportunidad de charlar. ¿Qué consejo crees que te daría, por ejemplo, no sé, un San Agustín de cara a esta nueva misión que te encomienda el arzobispo?
Bueno, pues San Agustín es un gran servidor, es lo que él mostraba una y otra vez, y un gran amor hacia los sacerdotes. Son los dos aspectos, servicio a la comunidad, servicio a la liturgia, servicio a lo que la Iglesia va encomendando, y San Agustín tenía una gran preocupación por una pequeña comunidad. Él inició esa idea de los canónigos regulares, o que después fueron los canónigos regulares, entonces formó o preparó la primera regla. Entonces ese rezar juntos insistía mucho, esa vinculación a la palabra de Dios, ese alimento cotidiano, él insistía mucho en este aspecto. Hombre, no es posible en este momento tal cual, pero el amor a los sacerdotes, el amor a la palabra de Dios, el amor a la formación como bases para el servicio y para la comunión, esas son algunas de las claves de San Agustín.
Desde esa atalaya que podríamos calificar la vicaría general, desde la que uno otea toda la vida de la archidiócesis, ¿cuáles consideras que crees o cuáles crees que son los retos que debe afrontar la Iglesia en Burgos en los próximos meses o incluso años, ¿no? Porque tu papel es de un amplio recorrido.
Yo creo que lo primero es la ilusión, mantener la ilusión especialmente en los agentes, todos los agentes de pastoral y especialmente en los sacerdotes. o sea, estos primeros días, sobre todo pues de algún viaje hacia los arciprestazgos y de mucho encuentro con sacerdotes, pues a veces que están al frente de una unidad pastoral. Entonces, lo de las unidades pastorales es algo muy bonito, pero luego hay que hacerlo realidad desde el punto de vista de la ilusión y desde el punto de vista del trabajo compartido y el trabajo vivido. Entonces, mantener esa ilusión, mantener este merece la pena, mantener esa clave de esperanza después de este momento de pandemia, de esa una cierta desafección o en muchos casos bajada de personas que van a o participan en la Eucaristía Dominical. Entonces, mantener esa ilusión yo creo que para mí es uno de los aspectos más acuciantes en este primer momento, y luego, bueno, pues iremos viendo y adaptándonos, pero ese aspecto inicial sí que me parece significativo.
Buenas tardes, Carlos, soy Raúl González. Me gustaría preguntarte, desde que has conocido que vas a afrontar este nuevo cargo, ¿cuáles crees que van a ser los aspectos que más ilusión te provoquen cuando piensas en el futuro, en esta nueva etapa? ¿Qué es lo que más ilusión te hace de lo que vas a poder realizar?
Bueno, en este primer momento, quizás es que hay ya un camino muy recorrido, ¿no? Es un nuevo equipo, bueno, en este caso un nuevo equipo con don Mario, un nuevo obispo. Entonces, yo creo que ese aspecto de novedad, de aire fresco, de ilusión que transmite don Mario, que ha transmitido don Fidel, que ha transmitido don Fernando, a mí me parece que unirse en ese tren o mantener ese tren. Y luego, bueno, hay otro aspecto de modernización, de adaptación un poco a nuestra querida ciudad y diócesis con los diferentes ámbitos, ¿no? Del ámbito más urbano, pero el ámbito muy rural. Entonces, yo creo que hay una serie de retos interesantes que nos están clamando. Entonces, yo creo que esos dos aspectos, por un lado la novedad, por otro lado el mantener unirnos a este mismo tren y a esta ilusión que se ha generado, me parece significativo. Y luego tenemos la asamblea, o sea, la asamblea diocesana con motivo del octavo centenario de la catedral, durante el próximo trimestre especialmente, o sea, el trimestre último y primer trimestre del siguiente curso, yo creo que van a ser muy, muy importantes. Entonces, yo creo que hay un gran reto de escuchar, un gran reto también de ver un poco por dónde los agentes y los diferentes, vamos a decir, padres asamblearios, pues nos van a ir orientando. Entonces, yo creo que con esos tres aspectos sería más que suficiente para el momento.
Y aparte de la ilusión, por otro lado, lo que te produce más vértigo, ¿cuál es lo que destacarías?
Bueno, el vértigo, pues a veces el, bueno, no estar a la altura, quizá, o no sé, o quizá que en algún momento quizá el pesimismo o aspectos derrotistas, ¿no? Pero vamos, yo creo que en este momento no hay así un elemento que me produzca especial miedo, ¿no? Sino, bueno, quizá no estar a la altura o no tener esa suficiente delicadeza, pero bueno, son actitudes del día a día. En principio no hay así nada que me produzca más un significativo miedo, por decirlo de alguna manera.
Carlos, lo comentabas antes, ¿qué crees que puede aportar para la archidiócesis la celebración esta que ya llevamos varios años inmersos del octavo centenario y sobre todo la asamblea diocesana que también mencionabas?
A ver, el octavo centenario yo creo que la Iglesia ha estado muy presente, que la comunidad cristiana ha estado muy presente, que ha habido muchas actividades y yo creo que ha generado una ilusión, y luego sabemos ya que las valoraciones son muy elevadas en general, ¿no? Habrá habido errores, por supuesto, pero yo creo que esa apuesta que se hizo muy temprano, a finales del siglo del año 17, 2017, pues yo creo que ha dado sus frutos, está dando sus frutos. Entonces, se trata ahora de aprovechar esa, vamos a decir, ese ímpetu, esa fuerza, bueno, porque yo creo que también la Iglesia se ha hecho presente en muchos ámbitos de la sociedad, ha sido especialmente considerada, pero no solo por los aspectos de las actividades culturales, vamos a decir, estelares, sino luego los programas sociales que ha habido, las actividades de integrar a muchos colectivos, el consenso generado. Yo creo que hay un espejo ahí muy interesante para mirarnos, no solo nosotros, sino el mundo de la política, el mundo de todos los agentes sociales. O sea, si se haya logrado ese consenso para hacer un proyecto de ciudad o para hacer un proyecto social, yo creo que ahí me parece que es muy interesante aprovecharlo.
Y en segundo lugar, sobre la asamblea.
Sí, sobre la asamblea, estamos a la escucha, es decir, sé que hay muchas propuestas que se han hecho, entonces a ver cómo somos capaces de canalizar todas esas propuestas en un proyecto. O sea, yo creo que ahora nos hace falta un proyecto de diócesis, hacia dónde caminar, pues lo decías, de aquí a 10 años, ¿qué diócesis, qué comunidad, qué iglesia, qué unidades pastorales, qué agentes, qué sinodalidad, como nos están planteando ahora? O sea, cómo vamos a funcionar en la comunidad, cómo vamos a integrar la relación laico-sacerdote, cómo vamos a afrontar el envejecimiento. Bueno, pues todos estos aspectos, hay muchas propuestas que están surgiendo. Entonces, yo creo que es un momento de un proyecto. va a salir un proyecto de diócesis, o que seamos capaces de hacer un proyecto de diócesis con una visión de aquí a 10 años. Yo creo que eso es interesante y, bueno, estamos para escuchar y estamos para realizarlo.
Pues Carlos Izquierdo Yusta, nuevo vicario general de la Archidiócesis de Burgos, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en El Espejo. Te lo agradecemos.
Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias, Álvaro, por esta oportunidad. Saludos a todos los escuchantes.
Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Les recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información diocesana a las 10 menos cuarto de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Nosotros nos despedimos deseándoles, como siempre, que pasen buena tarde y que sean felices.